El hecho es que vivir con cáncer es una calidad de vida que en muchos pacientes se termina complicando y para sus familias también. Por eso hoy tenemos a la doctora Liliana Isabel Torres, quien es médica especialista en medicina interna y estudios en inteligencia artificial relacionados con la salud. Además, la doctora Torres es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en medicina interna de la Universidad del Bosque, y con ella vamos a hablar sobre cómo aprender a vivir en el día a día con el cáncer. Doctora Torres, bienvenida al programa. ¿Cómo está?
Buena tarde. Muy bien, gracias a Dios, todo en orden.
Bueno, pues doctora, como decía yo ahorita, con el cáncer la calidad de vida es complicada en muchos casos. Un día amanece uno maluquito, al otro día amanece mejor, las plaquetas, el estado de ánimo, el decaimiento, es como el día a día, ¿no? Y cada persona va reaccionando de manera diferente. Doctora Liliana, ¿cómo hiciéramos para tener un día a día llevadero con esta enfermedad?
Bueno, yo creo que debemos partir de cuatro puntos claves para poder llegar al día a día llevadero. ¿Qué significan esos cuatro puntos claves? Primero, tenemos que ver el cáncer desde el punto de vista médico. Desde la perspectiva del paciente necesitamos es conocer muy bien nuestra enfermedad. ¿Qué significa? Cuando nosotros llegamos donde el oncólogo nos va a decir, usted tiene cáncer de seno. Entonces ahí yo tengo que decir, ¿qué tipo de cáncer de seno tengo? ¿En qué estadio está? ¿Qué opciones terapéuticas tengo? Si me dan estos tratamientos, ¿qué efectos secundarios voy a tener? ¿Cuál es mi pronóstico? Si apenas entendamos como tal cómo es mi estadio, cuál es mi enfermedad, viene la segunda parte en relación con la enfermedad, y es cómo yo tengo que ser muy juiciosos con mi tratamiento, hacer esos controles y hacer esos seguimientos muy juiciosos para lograr el objetivo de la terapia. El segundo punto muy importante para que nosotros podamos vivir muy bien en el día a día es ver esos estilos de vida saludables. ¿Qué significa? Tenemos que empezar a cambiar nuestros estilos de vida. En el día a día nosotros estamos comiendo no de una manera saludable, realmente somos mucho más sedentarios, trabajamos más en la oficina, estamos más tiempo sentados, no nos movemos. Eso facilita la obesidad y eso implica que haya un impacto negativo en la enfermedad. Entonces, el segundo punto relacionado con estilos de saludables necesita ser dirigido en qué. En que comamos de una manera mejor, que significa que tomemos más líquidos, que al mismo tiempo comamos frutas, que le disminuyamos en nuestra alimentación las grasas, las bebidas azucaradas. Eso es un punto fundamental. El segundo es la actividad física. Entre más hagamos actividad física, nuestro cuerpo va a responder mejor a todos los tratamientos y vamos a estar muchísimo mejor, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional. Y obviamente dormir bien es fundamental. Evitar el alcohol, evitar el tabaquismo, dejar de fumar, ahí tiene un impacto positivo en los desenlaces clínicos. Entonces, por esa razón, los hábitos de estilo de vida saludable son fundamentales, pero estamos hablando solamente de la parte física. El otro punto fundamental es la salud emocional. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, qué sucede, cuáles miedos son los que tenemos, porque en el momento que nos diagnostican, pues realmente lo primero que aparece es el miedo. Es, no, yo no tengo esto, o porque a mí, o realmente no, yo tengo miedo de qué va a pasar. Entonces, cuando empezamos a hablar y nos damos cuenta que no estamos solos, que realmente hay más personas que están pasando por la misma situación, ahí es donde nosotros empezamos a pedir ese apoyo emocional, donde podemos hablar con nuestros familiares, ver que hay otros pacientes en las mismas condiciones y formar grupos de apoyo. Empezamos a contar cómo nos va mejor, que cuando recibo este tratamiento tomo más agua y realmente lo tolero mejor. Son estos tipitos que en el día a día van a hacer mejor nuestro día. Y finalmente sí, es organizar ese día.
Sí, mira, doctora, que eso a mí quizás es lo que más me causa curiosidad, y es el día que a uno se lo diagnostican, porque no es algo tampoco para la que uno vaya preparado, me imagino yo. Yo me imagino que uno, ante todo, lo que trae de primera y de cara es la esperanza de que le digan, hombre, no, eso es otra cosa. Eso es cualquier cosa. Lo que uno cree de un principio es que le van a decir que quizás el cáncer no es. Pero una vez a uno le dicen el cáncer es primordial buscar ayuda psicológica. ¿Cree usted que uno debería sí o sí, doctora, el otro día buscar una cita con un psicólogo?
Sí, realmente cada persona enfrenta la situación de una manera diferente. Pero cuando nosotros decimos es que vamos a ir al psicólogo, vamos a ir al psiquiatra, a veces lo vemos como un tabú, como es que si estoy muy mal, tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra. Así como vamos al gimnasio a hacer ejercicio todos los días para cuidar nuestro cuerpo, lo mismo sucede con nuestra mente. Si nosotros vamos al psicólogo, apenas tengamos este diagnóstico, el psicólogo nos va a ayudar a poder enfrentar mejor cómo nosotros estamos viviendo la enfermedad. ¿Qué significa? Hay pacientes que realmente tienen un diagnóstico que puede tener cura en el momento y obviamente hay que hacerle un seguimiento, como hay otros que van a estar en un estadio mucho más avanzado. Entonces, poder entender y enfrentar o desarrollar diferentes acciones para poder mediar cómo nosotros nos enfrentamos a la enfermedad es fundamental la cita con el psicólogo.
Mire, doctora, hay una cosa que yo no sé si le suena alarmante, pero creo que es una realidad, es que a uno le penalizan la palabra cáncer, uno piensa en muerte, ¿sí? Y esa es una realidad, doctora. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, uno dice cuánto me queda de vida, cómo va a ser el proceso, qué tal va a ser, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja uno a nivel de familia o de acompañante o de cuidador este tipo de temática, doctora? Porque es que a uno le digan, mire, usted tiene cáncer, no, tranquilo, que eso ya va a pasar. Pues no, es como si fuera un morado, ¿no? Es complicado, doctora. ¿Cómo podríamos nosotros asistir a nuestros familiares con este tipo de diagnósticos?
Claro que sí. Bueno, la familia viene a jugar un papel muy importante en el cáncer. ¿Por qué razón? Porque la familia es la red de apoyo del paciente. Por supuesto, cuando nosotros nos hablan de cáncer, generalmente siempre lo relacionamos con muerte. No en todos los casos es igual. Y obviamente acá es donde viene un punto muy importante del llamado a todas las personas que están escuchando, es en poder diagnosticarlo de una manera temprana. ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo diagnosticamos de una manera temprana, pues vamos a mejorar significativamente el pronóstico. ¿Y qué sucede con la familia? La familia es la red del paciente. Entonces, la empatía de cómo se está sintiendo mi familiar en este momento y cómo yo soy su soporte, cómo yo lo puedo escuchar, cómo yo puedo buscar en redes otras personas que están en mi misma situación y cómo ayudaron a sus familiares es lo que hace la diferencia entre un paciente que esté solo o un paciente que esté apoyado con su red social. Y esto es fundamental. En el cáncer, la red familiar social juega un papel fundamental para el desenlace. ¿Por qué? Porque los pacientes se van a sentir apoyados, van a tener la oportunidad de hablar, van a cambiar las dinámicas de la casa donde todos forman parte de que nos vamos a cuidar, todos vamos a cambiar los estilos de vida, vamos a asistir a los controles, vamos a organizarnos ¿para qué? Para que el paciente se sienta mejor y tenga una mejor adherencia al tratamiento. Entonces es fundamental en la red de apoyo que tengamos, papá, mamá, hermanos, hijos, eso es clave.
Doctora, mire que ayer estábamos hablando aquí en Salud y Algo Más sobre la importancia de la creatina para las personas, para los adultos mayores. ¿Las personas con cáncer podrían empezar a tomar algún suplemento que también les ayude de pronto en esa masa muscular o quizás en ese bienestar emocional para que puedan estar mucho mejor, para que busquen esa calidad de vida?
Bueno, yo creo que tenemos que individualizar muy bien cada paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar cuáles pacientes se podrían beneficiar y yo no quisiera decir acá que la creatina es fácil para todo el mundo. Por supuesto tiene sus beneficios, pero realmente no es para todos. Hay que ver realmente qué tratamiento está recibiendo el paciente, qué implicaciones y qué complicaciones tienen relacionadas con la enfermedad, con lo cual no pueden recibir el suplemento. Pero lo que sí te quiero decir es siempre hay un manejo multidisciplinario donde en todos los centros oncológicos hay una nutricionista, hay una psicóloga, hay una fisioterapeuta donde realmente según el paciente nos va a dar todas esas pautas para fortalecerlo desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista físico.
Pues doctora Liliana, ay, dígale Carolina, sí, continúa.
No, es que yo creo que tenemos unos minuticos. Sí, antes de despedir a la doctora Liliana, Cami, Por ejemplo, yo acá sigo pensando en los pacientes con cáncer. Doctora Liliana, por ejemplo, el tratamiento de quimioterapia es súper complicado y de por sí que la quimioterapia desgasta mucho. El paciente al otro día se siente cabizbajo, su color es amarillito, el olor es diferente, ellos mismos se sienten mal, sienten un decaimiento total. ¿Cómo se lidia con ese malestar de ellos, doctora?
Bueno, realmente hay diferentes tipos de quimioterapia según, obviamente, el origen del tumor. Pero lo más importante es poder tener ese soporte, el soporte familiar y el soporte del grupo multidisciplinario en el centro oncológico. ¿Por qué razón? Porque obviamente esto viene por ciclos, lo vamos a aplicar por ciclos, o sea, eso significa que con una frecuencia yo tengo que recibir el tratamiento hasta un tope o hasta donde pues, resulte mejoría o control de la enfermedad, y vamos a tener efectos secundarios de la quimioterapia, que obviamente están dentro de los que tú nombraste. Pues obviamente hay alteraciones hematológicas, se nos puede dar anemia, se nos puede caer el pelo, vamos a perder peso, nos puede dar muchas náuseas. Entonces ese grupo multidisciplinario nos va a ayudar con ese soporte a darle al paciente lo que necesita para poder mejorar o manejar de una manera más óptima estos tratamientos. Entonces te dan recomendaciones de cómo hidratarte, de cómo fraccionar la comida, de qué actividades hacer para sentirse mejor. También pues desde Clínica del Dolor también se manejan diferentes medicamentos para obviamente poder controlar pues ese malestar y ese dolor de los pacientes.
Pues doctora Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarla.
Perfecto. Bueno, ya les voy a dejar los datos para mi consulta. Tengo una consulta particular. Mi teléfono es 317-404-8005. También hago consulta en la Fundación Santa Fe. Y lo más importante acá que quiero que todos se vayan con este mensajito es que tenemos que prevenir. O sea, prevenir es tener hábitos de vida saludable, no fumar, disminuir el alcohol y, por supuesto, identificar alguna alteración de una manera temprana, consultar a su médico, hacernos los chequeos en los pacientes hombres, el tacto rectal para identificar el cáncer de próstata con el antígeno prostático, en las mujeres hacernos la mamografía y, por supuesto, la citología y el test de papiloma humano, el virus de papiloma humano, para poder identificarlo a tiempo. Esa es mi recomendación.